Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Solución la que tiene el problema de la vivienda en Canarias. Según un último informe de una de las mayores empresas de tasación inmobiliaria de España, el precio de la vivienda en las islas aumentó un 14,1% del tercer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1.836 euros por metro cuadrado. Con este dato, dicho en otros términos, Canarias lidera la clasificación de comunidades que más aumento han registrado en el precio de la vivienda. Y con estos datos de la mano, hoy aquí en COPE Canarias estamos conociendo las historias de personas que se enfrentan a esta difícil situación o que incluso han pasado por la experiencia de un desahucio. Luis es una de esas miles de personas que en nuestro archipiélago se ven abocadas a acabar compartiendo un piso o recurrir a una caravana como vivienda, aún teniendo un trabajo estable y una nómina fija, algo que dista de ser, desde luego, nada relacionado con una vivienda digna.
Autocaravanas o pidiendo a amigos para quedar en sus casas, viviendo en un sillón. No hay solución, es que es muy difícil encontrar una solución al nivel que estamos. Y aparte de la nómina, te piden 2 meses de fianza, un depósito. Es que 3 meses de golpe en un piso que te cuesta 800 euros, no hay como soportarlo para entrar en un piso a vivir.
Y mientras tanto todo esto ocurre, el incremento del precio de la vivienda en Canarias, reitero, dobla la media nacional. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana. Ya sabes que desde muy prontito generamos información aquí en COPE Canarias de las 6:20, desde las 7 con Roberto González en COPE Canarias, y ahora tomamos el testigo a nivel insular. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo, buenos días. Tenemos en la retina esa reunión de Pedro Sánchez con el Papa Francisco en el Vaticano para abordar temas claves como la crisis migratoria y la paz en Oriente Medio. Además, se espera que hablen sobre la situación migratoria en España, un tema que preocupa especialmente a las autoridades, y al final del encuentro estaremos también atentos a si el Papa confirma su posible visita a Canarias, algo que ha generado gran expectación en el archipiélago. Quien ha hablado ha sido Pedro Sánchez, quien en este mismo instante ya se encuentra en una rueda de prensa, y de momento no ha hablado sobre el reparto de los menores extranjeros no acompañados, pero sí de la importancia de la migración para sostener el estado de bienestar en el futuro.
Hemos hablado sobre migración, que es una cuestión que al Papa Francisco le preocupa y mucho. Le he explicado cuál es la política migratoria que defiende el Gobierno de España, que viene aplicando de 6 años a esta parte, con una política migratoria basada en el control de fronteras, también en la ampliación del sistema de acogida como primer pilar. El segundo de ellos, con la ayuda al desarrollo económico de los países de origen y de tránsito de esa migración irregular.
Otra reunión de la que hemos sido testigos fue entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo en las últimas horas para abordar también el problema migratorio. El despliegue del Frontex y la inacción del gobierno central a la hora de activar mecanismos y un tratamiento singular para Canarias fueron cuestiones que se pusieron sobre la mesa, tal y como explicaba Octavio Caraballero, viceconsejero de Presidencia del Gobierno Autonómico.
Lo que el presidente le trasladó a Sánchez, que no es nuevo, es que se aplique un tratamiento singular en Canarias por la presión migratoria que estamos sufriendo. Y digo que no es nuevo porque la propia ley de extranjería establece que el Estado garantizará el principio de solidaridad en aquellos territorios que sufren una presión migratoria, que es el caso de Canarias.
Atento también a lo que dijo Pedro Martín, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, quien ha criticado duramente la gestión de la presidenta Rosa Dávila, afirmando que ha sido un fracaso su promesa de aliviar las colas en la isla en 90 días. Según Martín, no solo no se han implementado medidas efectivas, sino que proyectos clave, como el tercer carril de la Tenerife 1, están en peligro por falta de acción. Además, cuestiona la falta de avances en iniciativas como los trenes del norte y del sur y acusa al Cabildo de perder fondos europeos cruciales para mejorar la movilidad.
Sigue pasando el tiempo y las obras que sí que están, los proyectos que sí que están, las evaluaciones ambientales que sí que están en la autopista del norte, en la autopista del sur, para acabar con los follones de tráfico, siguen guardadas en una gaveta, con un gobierno de Canarias que no las impulsa y con una presidenta del Cabildo que no las defiende.
Son varios los proyectos que necesita esta isla, Guillermo, y bueno, parece que de momento pues esto va para largo.
Veremos a ver qué pasa. Gracias, Brian. 19 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, que ya estamos a viernes, hombre. Estamos ya haciendo planes para el fin de semana, pero antes tienes que acompañarnos, por supuesto, y siempre la sintonía de la cadena COPE, claro que sí. Recuerda que activamos ya nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Tú eres muy importante para nosotros. Haces la radio aquí en COPE con nosotros. 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que te comuniques con nosotros a lo largo de todo el programa. Recuerda que también en la red social X somos @COPECanarias y @COPE-Tenerife. Y en Facebook, por supuesto, claro que sí, somos COPE Canarias, además de que la web tiene la mejor plataforma de información a nivel regional. Tenemos un menú muy interesante para abrir fin de semana contigo. Vamos a hablar de desahucios, de lo mal que lo pasan algunos con el tema de la vivienda. Nos vamos a ir hasta Miami para conocer con un periodista tinerfeño cómo han vivido todo esto del huracán Milton. Nos iremos de viaje con César Sar y, por supuesto, tendremos cita con la salud bucodental con Quirita Dental Naveira. Echaremos unas risas en la última parte del programa. Todo, siempre contigo. Nos quedan hora y 50 minutos de radio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Canglass Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este viernes 11 de octubre a las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Segundo partido consecutivo en casa en el que no puedes faltar. Viernes, 7 y media de la tarde. Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Club Deportivo Tenerife. Amor eterno.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Fiestas patronales ADG 2024, actos para toda la familia, música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024, ven y vívelas.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En otra noticia del día, y diría que es nuestra noticia del año y de los últimos años, ¿no? Es difícil comprender cómo una comunidad que tiene las rentas más pobres de toda España, los salarios más bajos de toda España, la vivienda se ha encarecido tanto. Bueno, corrijo, no es que sea difícil. Evidentemente, son dos realidades que conviven porque vivimos en un archipiélago, con una afluencia de turismo y una influencia de migración de toda la Unión Europea muy importante, seguramente ciudadanos con mayor poder adquisitivo, y que eso produce, o estáis produciendo semana a semana, mes a mes, una inflación tremenda del precio de la vivienda en Canarias, tanto en la compra como en el alquiler. Hacíamos referencia. Es raro, es extraño el día que no conocemos algún dato que nos pone sobre esa pista, ¿no? El último, yo lo recordaba ahora, esos datos de una de las mayores empresas de tasación inmobiliaria de España, que nos dice que en el tercer trimestre del año ha crecido un 14,1. Solo en tres meses un 14,1 con respecto al mismo periodo del año anterior, ¿no? Y estamos doblando la media nacional de aumento de precio de la vivienda. Es tremendo. Es tremenda la situación. Hoy te quiero contar el caso de una persona que sabe y que ha sufrido en sus propias carnes lo que es la falta de vivienda. Ha sido desahuciada en tres ocasiones. Durante un tiempo fue portavoz de los afectados por las viviendas de Añasa, pero a mí me interesa hoy su historia personal. Se llama Cristina. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y a los que nos están escuchando.
Tú vives con tu hijo de 10 años, ¿verdad, Cristina?
Sí.
Y creo que tienes un marido, un exmarido, en este caso es pareja, que se niega a pasarte la pensión alimenticia.
La pensión, sí. Desde el mes de septiembre todo iba bien. El mes de agosto me mandó la manutención. No es que me pase una fortuna, solo me pasó 150 euros. He querido denunciarlo, pero son amenazas contra amenazas, que no voy a decir por aquí. Y no me pasa la manutención de su hijo.
De momento tienes un recurso habitacional ahí en Añasa, pero cuéntame cómo es la experiencia de pasar por un desahucio, Cristina. ¿Cómo la definiría?
Pues la experiencia que yo tuve en el 2009 fue muy mala, porque tuve que vaciar mi casa, dejarla totalmente vacía y moverme en menos de 24 horas. Yo ya estaba totalmente, ya tenía un lanzamiento. Y lo pasé muy mal, porque tenía tres hijos, tenía los dos pequeños. En ese entonces me pasé que el pequeño tenía como 6 años y el otro tendría como 10.
Sí.
6, 7, 8. Sí, 10 años tenía el de 14. Y me vi con todo en la puerta. Hasta los de... En ese entonces era Santander esto.
Sí.
Y ya venían a las 10:30, ya me iban a cambiar el cilindro de mi casa y lo pasé mal.
¿Y te viste en la calle o te pudieron buscar un recurso habitacional? ¿Cómo fue?
Me lo paralizaron.
¿Te lo paralizaron?
Me lo paralizaron, pero a los 2 años me vino otro desahucio, que fue el segundo desahucio.
Sí. ¿Y ese cómo terminó?
Ese también me lo paralicé yo. Porque ya no estaba la plataforma, ya desgraciadamente ya no está la persona que me lo paralizó, que fue el gran compañero Lolo Dorta, con Inma Évora.
Sí.
Me lo paralizaron y en el 2019, cuando empezó otra vez los lanzamientos, pues fue el tercer desahucio que yo tuve, que también me lo paralizó en ese momento. Me lo paralizaron porque tenía 2 menores a mi cargo. Ahora mismo solo tengo uno.
Ya. Yeah.
Pero se vive muy mal. No sabes dónde ir. No tenía recursos en ese momento. Estaba sola. Se pasa muy mal. Nadie sabe lo que se pasa, solo el que lo está viviendo en ese momento. Claro, Guillermo.
En esos tres casos, aunque al final te lo paralizaron, es decir, esos días que transcurren desde que tú tienes una notificación, oiga, el día este tiene que abandonar su casa...
Era un sin vivir. No dormía, no comía, bajé mucho de peso. Mis hijos no tenían vida porque no tenían juguetes, no tenían sus cosas en la vivienda. Y así ha sido conmigo como con muchos afectados de aquí.
Y en la actualidad, ¿Cómo es la vivienda? Quiere decir, o sea, ¿se ha solucionado el problema que había, con el que había con las viviendas Añasa o todavía no?
No, Cristina, esto está todo paralizado. Esto lo compró como todo, toda la gente que nos están escuchando. Esto se paralizó por el señor alcalde José Bermúdez. Se paralizó. Esto está todo paralizado. No se sabe nada lo que vamos a pasar. Yo espero que se quede así y que la gente que están con ayudas como yo, ayudas de alquiler, porque es que no tengo sustituir, no tengo dinero, no tengo para irme a otra vivienda. Y espero que esto se solucione pronto, porque ya llevamos desde 2019, que creo que tú me llevaste ese caso en ese momento.
Sí, sí, recuerdas algunos años, efectivamente, que hablamos.
Porque en el 2019, sí. No fui yo sola, fueron 358 viviendas que se iban,
sí,
que fue después del fondo buitre. Esto está del 2009-2010, que fue cuando lo iba a comprar Santander, se lo iba a vender, sí, a un fondo buitre.
Sí.
Y entonces esto ha sido del 2009, más o menos, el 2009-2010, ha sido un sinvivir para mí, como todos los afectados de 358 viviendas.
Porque tú ahora mismo, ¿con qué ingresos vives, Cristina?
Cero ingreso, Guillermo. Cero ingreso porque el papá no me manda... No me manda el dinero del niño. Te digo que solo cobro, solo me pasa 150 euros porque fue un convenio regulador que no tiene validez ninguna y vivo de los servicios sociales con una tarjeta de Hiperdino. Por ejemplo, este mes yo ya no tengo tarjeta de Hiperdino hasta que no me la vuelvan a dar, que será para diciembre, enero o febrero. Y es muy duro vivir así, muy duro. Si es verdad que yo tengo mi casa, no la tengo a todo lujo, como hay personas aquí que tienen las casas a todo lujo y no tienen ingresos, no me importa. Pero yo tengo que seguir, no tengo trabajo, etcétera, muchas cosas.
Así es verdaderamente complicado el día a día, ¿no?
El día a día para mí y para mi hijo de 10 años, sí. Tengo que moverme a buscar a los bancos de alimentos. Yo voy a un banco de alimentos aquí en Santa María. Pero tú sabes que los bancos de alimentos tienen como que no tienen. Los bancos de alimentos están cerrando, es normal, no hay alimentos, pues poco a poco se han ido cerrando los bancos de alimentos.
Sí, hay una normativa europea ahora que encima que perjudica a las ONG y a los bancos de alimentos.
A las ONG, exacto.
Sí, sí,
y así estamos, y está muy mal. Por lo menos Canarias, yo te hablo de Canarias, de donde yo vivo.
Sí.
Esto está muy mal, no hay trabajo, la gente que le ofrecen un trabajo no quieren trabajar. Yo por lo menos quiero trabajar porque tengo un niño de 10 años que seguir echando adelante, claro. No me puedo echar atrás.
¿Tú qué edad tienes ahora mismo, Cristina, si te puedo preguntar?
Sí, sí, 47.
47.
Guillermo.
47. Me decías que tenías una lesión traumatológica que ahora mismo te impide trabajar, ¿no?
Me impide trabajar, sí, porque hace un mes y dos semanas me partí la quinta vértebra intercarpiano del pie.
Sí.
Estuve en una silla de ruedas. Ha sido muy difícil para mí y para mi hijo, bastante difícil. Ya gracias a Dios el lunes me quitaron el yeso, estoy con un aparato en el pie y camino con el aparato, pero yo me quito el aparato y no puedo dar pie.
Pero vamos, que en cuanto estés bien, tú estás dispuesta a trabajar y lo que buscas es un trabajo, alguien que te dé un trabajo.
Sí, yo se lo he dicho en muchas, muchísimas ocasiones a los servicios sociales de aquí de la zona, que por favor me saquen un convenio. Mira que yo tengo un convenio de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde que yo pueda recoger a mi niño, porque no tengo quien me lo recoja. Me pueda recogerlo yo en el colegio, yo me voy a donde me manden. Yo no quiero vivir de los servicios sociales. Yo tengo dos buenas manos y dos buenos pies para trabajar, que lo que quiero es trabajar y poder hacer frente a mis pagos, claro, por supuesto. Es muy difícil vivir en estas circunstancias, Guillermo,
seguro,
de verdad.
Seguro, seguro. Cristina, ¿a ti qué te parece que haya este problema de la vivienda en Canarias? Que por ejemplo, el caso de ustedes, que llegara un fondo buitre y quisiera sacarlos a todos ustedes de ahí y quedarse con esas viviendas.
¿Qué me parece? Muy mal, por no decir palabras feas en antena. Muy, 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 muy desagradable, porque hay gente que necesita una vivienda digna, igual que la gente del Tabrero, de la zona del Tabrero. Esa gente lucharon casi 2 años, votado en Santa Cruz, haciendo concentraciones, en casetas de campaña, padres de familia, madres de familia. Mucha gente están como esa gente, pero es que las viviendas, por ejemplo, Bisocán, que son los que nos llevan a nosotros, nos han dado a la deriva, nos han dado al olvido, que es lo que estamos en las 358 viviendas dañadas. Estamos olvidados por el gobierno de Canarias, son casas de VPO. Son casas de VPO, son del ayuntamiento, del gobierno de Canarias. Entonces,
¿tú crees que se está haciendo poco en materia de vivienda desde el gobierno de Canarias? Que habría que hacer mucho
más.
Sí, es
que ya no están construyendo vivienda. No eran como hace 20 años atrás. Yo tengo 47 y me acuerdo que se ponían en una lista y las personas que lo necesitaban le daban vivienda. Como las casas del Tabrero, las casas de Santa María del Mar, las antiguas de los Alicios de Santa María del Mar, y muchas zonas así, los andenes, Tinser, Cardonán, la avenida del Muñeco Nieve, se hacían casas y se daban a las personas que lo necesitaban. Entonces, señor, mil de veces lo he dicho en antena, por favor, no nos dejen en el olvido. Necesitamos saber qué va a pasar con las 358 viviendas dañadas. Hay gente de ocupación, vale, de acuerdo. Pero se ve en un estatuto del
hay gente de ocupación, normas. Pero tú, por ejemplo, estás perfectamente legal en esa vivienda.
Sí, yo entré legal. Hace 14 años llevo viviendo en la vivienda. Yo entré cuando estaba en Luris. De Luris pasó a Santander y de Santander ya pasó todo lo del fondo buitre. Yo entré legal, yo entré...
¿Y cuál es el miedo que tienen ustedes en este momento? ¿Tú tienes miedo de quedarte sin esa vivienda, por ejemplo, en tu caso o no?
Claro, miedo no, terror, Guillermo, terror. Terror porque no tengo ingresos, no tengo nada, Guillermo. Si yo me voy a la calle, ¿dónde se va mi hijo? A un centro, Guillermo. Me voy a la calle sin una mano delante y otra detrás, Guillermo. No tengo miedo, tengo terror.
Normal, normal.
Tengo terror porque mi hijo, ¿qué será de mi hijo? ¿Qué es de mi hijo si yo me quitan esta vivienda, como a mí, como a muchas? Yo lo digo por mí, que es lo que estoy viviendo. Yo ahora mismo no tengo trabajo, Guillermo. No tengo ingresos. Son muchas cosas. ¿Te pones a pensar? Y dice, Dios mío, ¿podré estar mañana aquí? Yo, gracias a Dios, tengo los servicios sociales. Ahora tengo cita, que también me parece muy estrafófico, que te den cita una persona que es vulnerable como yo para el 20 de noviembre, una cita de una trabajadora social para que me arreglen lo del alquiler y me arreglen unas par de cosas. Porque es que yo tengo que vivir de los servicios sociales. Pero es que no quiero vivir de los servicios sociales. Yo soy de muchas personas que yo no quiero vivir de ellos. Yo tengo dos buenas manos y dos buenos pies para trabajar en lo que sea.
¿En qué puedes trabajar, por ejemplo,
Cristina? En lo que me manden, Guillermo. Pintando vallas, recogiendo basura, limpiando los barrancos, pero teniendo un ingreso en mi casa. Sería la mujer más feliz del mundo.
En fin.
Yo no estoy impedida para trabajar.
Cristina, te deseo toda la suerte del mundo, de verdad, y que se solucione desde luego el problema de las viviendas de Añaza. Te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a los oyentes de COPE, de verdad, te deseo lo mejor. A ver si podemos encontrar una solución.
Y yo también, agradecida que la COPE siempre me llame.
Muy bien.
Ponerme testimonio, porque la verdad que cada día que me llaman siempre hay algo nuevo.
Sí.
Hay algún obstáculo en la vida.
Bueno, lo importante es que sigas teniendo tu casa de momento, que no te saquen de ahí. Vamos a ver
si pasara
suerte.
Cualquier cosa, yo me pondré en contacto contigo, como siempre lo he hecho. Y
Cristina,
adelante y a seguir luchando.
Esa es la mentalidad. Muchísimas gracias y mucha suerte, ¿verdad? Y mucha salud para
ti
y para
ustedes. Todos.
Gracias, de verdad.
Buenas.
10 y 28. Este es el rostro de la falta de vivienda en Canarias. El rostro que te contamos aquí en COPE Canarias.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Vuelve arte joven en la calle, en un marco mágico e incomparable como es el casco histórico de la Villa de la Orotava. El domingo 20 de octubre, 25 edición de Arte Joven en la Calle. Música, danza, teatro, estatuarias, cuentacuentos, monólogos, magia, pintura, grafitis, fotografía, talleres infantiles y muchas disciplinas artísticas más. La Orotava se convierte en capital cultural y juvenil del norte de Tenerife. Organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Orotava.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Vuelve la carrera de montaña Santa Cruz Extreme el 18 y 19 de octubre. Vive la emoción del trail en los espectaculares paisajes de Anaga. Inscríbete ya y siente la adrenalina. Fundación Santa Cruz Sostenible, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patrocinan Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y Turismo, Next Generation, Turismo de Tenerife y Fredolsen Express.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:31, me sitúo en nuestro tiempo en el CIES hoy en Santa Cruz, porque miren, los vecinos de la zona de la Plaza Ereneo González, una zona muy céntrica que está entre la calle El Pilar y la calle Viera y Clavijo, y que ha crecido con numerosos establecimientos de restauración en los últimos años, se quejan del exceso de ruidos. De hecho, nuestro buen amigo y habitual el tertuliano de este programa, Humberto Bonar, publicaba esta semana en el periódico El Día un informe de que ya data de 2020, el 17 de junio de 2020, de la sección de control y gestión medioambiental del Ayuntamiento de Santa Cruz, que dice que las actividades con estos espacios complementarios al aire libre ubicados en esta plaza, en Ereneo González, incumplen los objetivos de calidad acústica establecidos en la ordenanza municipal. Es decir, que hay más ruido de lo debido. Y de ello se están quejando los vecinos. Silvia Barrera es presidenta de la Asociación de Vecinos del Prequén, en esa zona de Irene González. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues muy bien. Encantado de saludarte y que nos cuentes. La situación es complicada ahí, sobre todo los fines de semana, Silvia, ¿no?
Vamos a ver. Cuando empezamos nosotros en la Asociación de Vecinos, comprobamos que una plaza pública estaba casi ocupada por terraza. Entonces ya los vecinos contactamos, miramos todo y vimos que se había hecho una medición cuando existía solo una terraza y ya incumplía la ley, la norma, porque una sola terraza ya emitía más ruido de lo permitido en el salón, porque la ley dice que en el salón tienen que tener un ruido, se puede aguantar un ruido, y en las habitaciones otro determinado, ¿vale? Una sola terraza ya incumplía, creo que es del año 13, ¿vale? Pues no contentos con esto, han puesto tres más.
¿Hay cuatro terrazas actualmente?
Actualmente hay cuatro terrazas. Entonces, se volvió a hacer otra medición. Bueno, yo contacté con Medio Ambiente y era que aquel, el primero, había cambiado de dueño tenían que localizarlo y lo llevamos al diputado del común. Hemos hecho todo una especie, un camino enorme. A todas estas, pues siguen poniendo. Y no solamente es que sigan poniendo, es que hicieron una plaza para la restauración. Nosotros nos quejamos y dijimos, oiga, mire, vamos a ver, con una sola terraza ya incumplía. ¿Cómo van a poner tres más? Bueno, ahí marcaron y hemos seguido denunciando que tenemos como cerca de 200 denuncias.
Claro, porque la normativa les permite, digamos, hacer esa actividad de restauración hasta las 11 de la noche, pero ustedes se quejan de que superan esos límites horarios de largo.
Vamos a ver, no hay normativa municipal que esté por encima de la Constitución. La Constitución ampara los derechos de los vecinos a la intimidad en su domicilio. No solo del ruido, sino de los humos, los olores, los vaos y todo lo demás. O sea, eso es la Constitución, eso es intocable, intocable. Y luego está la Ordenanza Municipal del Paisaje Urbano, que fue la que autoriza estas ocupaciones. ¿Qué nos hemos encontrado con la ordenanza? Que no sabemos por qué punto va esta ordenanza. O sea, tenemos vecinos maltratados acústicamente, porque se sabe perfectamente que la ley del ruido, porque es una ley que está por encima también de las ordenanzas que se quieran hacer, o las disposiciones que ellos quieren hacer de los espacios. Esto es una zona residencial. La Plaza Irineo, además, es como una especie de campana. El ruido rebota y es como la luz, y entonces aquello es un y ese ruido todo el día te está enfermando. Y ya digo, no es que queramos una piscina climatizada en la calle del Castillo, queremos que se cumpla la Constitución y queremos que se cumplan las leyes. Entonces me he encontrado a unos vecinos maltratados acústicamente. Me he encontrado unos vecinos que no paran de llamar a la policía.
Vale, ¿y la policía se presiona allí? ¿Si se levantan actas de todo esto o no?
Pero vamos a ver, que aunque levantes un acta, eso no llega a ningún lado. Es que ahora vamos a la otra parte, sí. A la parte de la ordenanza. A ver, ¿qué ocurre? Tú llamas a la policía.
Sí.
Que mi abuelo era policía y aquí a todos los pobres policías los tenemos que llamar para todo. Porque los hemos dado la responsabilidad, pues, de vigilar. Cuando en realidad... no hay sino dos o tres inspectores, no hay inspectores que inspeccionen lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que te dicen, pongan el plano fuera, pues lo ponen o no lo ponen, y no lo cumplen, tú ves las marcas. Pero es que además, lo de la Plaza Irineo no es grave, es gravísimo, gravísimo, porque no se puede estar maltratando años y años y años y años a vecinos. Que tienen todos los derechos que le recoge la Constitución. O sea, el ruido enferma, y por eso la ley del ruido marca los parámetros que uno puede aguantar. Fíjate tú, es que es tan sencillo...
Eso ya lo sabemos, pero entonces quiero decir, tú me dices que de nada sirven las actas de la policía local, entonces no sé, alguien a nivel político tendrá que haber un puñetazo encima de la mesa, esto depende de una voluntad política, al final de que esto se arregle, de que esas actas sirvan para algo, digo yo, ¿no?
Ese es el problema. O sea, tú llegas, llamas a la policía, porque además nos está pasando en San Clemente igual, en la Plaza San Francisco, yo misma he llamado un montón de veces, y eso no llega a ninguna parte. Tenemos una ordenanza que está media vacía, sin nadie que controle lo que está ocurriendo, porque dice salieron en prensa, han retirado, vayamos a la calle del Castillo, los que ellos dicen que han retirado, están puestos, o sea, tú lo que no puedes hacer es regalar el espacio público, que es de los vecinos, porque tú estás ocupando una plaza que es nuestra, es nuestros espacios públicos de los vecinos. Tú estás regalando los itinerarios peatonales, bueno, lo que antes se llamaba aceras, pero ahora se llaman itinerarios peatonales, más en el urban, sí. Que se hizo para cumplir la ley de accesibilidad.
Pero eso, repito, eso ya lo tenemos claro, pero entonces habrá que, no sé, tirar de las orejas al concejal de turno, al de Distrito Centro y decirle, oiga, mire usted, esto aquí hay que cumplir la normativa, que no se cumple, evidentemente, o sea que falta voluntad política al final, es la conclusión que saco, Silvia, ¿o no?
Pero Guillermo, ¿por qué es que empiezan a vacilarte? y empiezan a llevarte de un lado para otro, que así llevamos años y años, y vecinos sufriendo maltrato. Y encima, como les parece poco, permiten que venga alguien a tocar. Eso ya para rematar a los vecinos, que están enfermos. Vamos a ver. Cuando
a tocar de música en directo, ¿quieres decir?
Claro,
encima. Pero eso será a las 9 de la noche, no creo que lo hagan a las 11 o a las 12 de la noche, eso será a las 9 de la noche, imagino.
Pero vamos a ver, que la ley dice las 10:30, porque supuestamente no, la gente tiene que ir a trabajar, los niños tienen que ir al colegio. Hay gente que incluso está teletrabajando, pero ¿cómo vas a teletrabajar así? Que es que no han medido nada. El problema que nosotros vemos es manga ancha. Tú llegas y coges lo que te da la real gana en el centro histórico. Bueno, y los pobres barrios que ya están empezando a sufrirlo. Porque lo mismo está Izuara, que una plaza la cogieron, la pública la cerraron y allí tienen un restaurante, pero vamos a ver. Cada barrio tiene unos espacios públicos. La Plaza Irineo es que además te digo que es una campana sonora. Bueno. ¿Por qué? No, espera, porque es gravísimo.
No, es que no tengo más tiempo, Silvia. Pero yo me comprometo a que hablamos con el ayuntamiento a ver qué nos dicen ellos. La denuncia está hecha, yo creo que tu mensaje está muy claro, evidentemente. Pero a ver qué dice el ayuntamiento de todo esto, porque si hay una normativa hay que cumplirla, eso está claro. Aunque la ordenanza coge, pero si hay una normativa hay que cumplirla. Silvia, quedamos pendientes de hablar con el ayuntamiento, si hace falta te volvemos a llamar otro día, ¿vale?
Sí, por favor. Venga. Guillermo, recuérdales la Constitución, la ley del ruido que marca el ruido que se puede soportar, porque el ruido mata, el ruido daña la salud.
Perfecto, nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Silvia, y a ver si se soluciona el problema.
Maltratando a los vecinos, Guillermo.
Gracias. Bueno, esto es lo que hay. 10:40, ha sido nuestro tiempo de análisis, venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, seguramente ustedes lo han escuchado, lo han leído en la prensa nacional, lo han escuchado en todos los programas nacionales de la cadena COPE en el día de ayer, fundamentalmente, porque ya creo que lo peor ha pasado. Hemos estado muy pendientes de Florida, como dicen en Estados Unidos. Florida lo decimos más castellanizado, pero los americanos dicen Florida. Todo lo que ha ocurrido con ese huracán Milton. La verdad es que todavía muchos canarios tenemos y tenerfeños tenemos el recuerdo de aquella tormenta Delta, ¿verdad?, que tuvimos hace algunos años, que es, bueno, lo más parecido en la distancia a lo que ha ocurrido allí, pero con voz canaria, con voz tinerfeña, pues queríamos también saber un poco qué ha pasado por allí, porque tenemos un, bueno, pues ya lo hemos entrevistado en este programa alguna vez, un tinerfeño que está triunfando, compañero de los medios de comunicación en la televisión norteamericana, colabora con Mediaset también, y yo lo agradezco muchísimo porque ha hecho un trabajo espectacular también, como digo, para los compañeros de Mediaset en las últimas horas, que nos busca un huequito para atendernos. Él es Alex Rodríguez, repito, compañero tinerfeño que está viviendo en Miami. De primera persona todo lo que está corriendo. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, gracias siempre por estar pendiente de los canarios que estamos en el extranjero. Y bueno, básicamente te cuento que ya empieza un poco a aparecer el sol aquí en Florida. Sí. Y ya estamos un poquito más tranquilitos, pero ayer fue un día de mucho miedo, ¿no?
Oye, eso te iba a decir. La gente ha pasado mucho miedo por ahí, Alex.
Pues fíjate que en esta ocasión, este huracán, que es el tercero que yo tengo la oportunidad de vivir aquí en Estados Unidos, fíjate que fue de noche, y eso causa mucho miedo. De hecho, prácticamente nadie fue capaz de conciliar el sueño por el sonido de las tormentas, de los relámpagos que prácticamente caían al lado, y sobre todo porque no sabíamos el tamaño de la magnitud de este huracán, que te cuento que en cuanto a lo que son las bandas, que es un poco toda esa banda de nubes que está alrededor, sí, del huracán, es el mayor que se recuerda históricamente de los últimos 150 años. Entonces, eso es lo que provoca unas bandas de lluvias, que son una tormenta tropical tremenda, que es capaz de destruir ciudades, como hemos visto en algunos lugares de Estados Unidos en cuestión de minutos, y ese era nuestro miedo. Por ese motivo no dormimos, y además te cuento que bueno, que ese día, esa noche, la noche de ayer, bueno, comenzaron a surgir un montón de tornados, aquí donde me encuentro yo, al sur de Florida, que unos 20 tornados, que hizo, pues obviamente, que estuviésemos con los ojos bien abiertos por donde pudiesen volver a surgir, ¿no? Porque eran constantes, algo que yo nunca había vivido en mi vida, ¿no?
Creo que en Miami no llegó a afectar tanto, pero sí en otras zonas como Tampa, por ejemplo, que es otra ciudad que nos suena muchísimo, ¿no?
Efectivamente, fíjate que todo esto afectó sobre todo la mitad de la península de Florida, lo que es la costa oeste, concretamente la ciudad de Tampa, de Fort Myers, que recuerda que además Fort Myers fue el lugar donde impactó el año pasado, dejando 200 muertos el huracán Helen, Elena, y bueno, fue un desastre, prácticamente arrasó con todo lo que es el puerto de esa ciudad de Fort Myers, y bueno, pues volvió a entrar por el mismo lugar, afortunadamente aquí en Miami, aunque ya te digo que la banda de nubes que estaban alrededor de ese ojo llegaron hasta la ciudad y dejaron alguna que otra lluvia, no sentimos mucho. Como te digo, lo que sí que sentimos son tornados que suelen venir acompañados, generalmente yo no lo sabía, lo desconocía por completo, vienen justo antes del huracán, y eso fue lo que provocó destrozos en casas e incluso coches que salieron volando por los aires cerca de mi casa, y eso fue lo que nos tenía principalmente a nosotros pues más preocupados.
Oye, tú ya llevas unos años en Estados Unidos, llevas unos años por ahí en Miami, que desde que saliste de Tenerife, pero uno realmente dice que es el tercero, ¿no? Que se acostumbra a la gente y ya se acostumbra a este tipo de fenómenos meteorológicos.
Yo creo que los que más han vivido este tipo de situaciones son los que más miedo tienen a lo que puede ocurrir, y los que menos las hemos vivido sentimos como que realmente no va a ser tan grave, ¿no? Pensamos que de pronto lo de las películas es una exageración, sí. Pero sin embargo, bueno, las imágenes son tremendas, ¿no? De pronto hay una ola de 5 metros de altura de agua que de un momento para otro cubrió toda la ciudad por la que de Sarasota, que fue por donde entró el huracán, ¿no? Entonces, bueno, hay 200.000 personas que se quedaron automáticamente sin luz, sin electricidad. Fue bastante desastre, y sobre todo, ¿sabes qué? El miedo, porque esto parecía una película, ¿no? Días antes nos encontramos a la alcaldesa de Tampa decir que si nos quedábamos en ese lugar íbamos a morir automáticamente, que la gente que se quedara en ese lugar se hiciera una fotografía de la ropa que llevaba para que luego sean identificados sus cadáveres. Luego vimos también, por ejemplo, en Telemundo, que es uno de los canales hispanos más importantes aquí en Estados Unidos, vimos a una autoridad, a un ícono del tiempo, un periodista, llorar y decir que nunca antes se había visto algo de tal magnitud, ¿no? Al principio recuerda que era un huracán de categoría 5 con 280 kilómetros de 285 por hora, entonces parece que era el fin del mundo, y todo eso pues al final pues te va metiendo el miedo en el cuerpo, sí. Y tú dices, ¿pero esto qué es?
Pero aún hay gente que se quedó en sus casas, ¿no? Porque hubo una evacuación de miles de personas, pero hubo gente que se quedó en sus casas arriesgando su vida, ¿no?
Claro, yo creo que los testimonios estos tan duros que impactan tanto, como el que te digo, por ejemplo, de la alcaldesa de allí de Tampa, sí. Lo que dice que todos van a morir, yo creo que lo hacen precisamente para eso, ¿no? Para todos esos loquitos y loquitas que siempre pues deciden quedarse en la casa, a pesar de que, como te digo, o sea, la destrucción es masiva en el lugar donde impacta en primer momento el huracán, que recuerda que cuando están en el mar pues tienen su mayor potencia, y luego ya verdad que cuando llegan a la tierra se van degradando, pero cuando impactan en el primer sitio donde toca tierra, eso es terrible, y lo hemos visto. Y hay un señor, te cuento, un señor que tiene un barquito pequeñito, recuerda que cuando hay un huracán los barcos es que llegan a la tierra, salen destruidos, pues hay un señor que decidió quedarse por ahí. Y por eso las declaraciones de alcaldesas pues tan graves, tan fuertes, tan impactantes, para que gente como ese señor que decidió quedarse ahí a pasar el huracán, pues decidan abandonar su propiedad. Por cierto, el señor sobrevivió, que lo vi esta mañana en la prensa, y le sobrevivió, pero de puro milagro, porque hay bastantes muertos, ¿no?
Desde luego. Oye, tú eres un comunicador, eres un referente en la televisión para el público latino en Estados Unidos, pero en esa zona de Florida, como dicen allí, ¿tienes constancia de que vivan más canarios? ¿Conoces más gente allí de, no sé si de Tenerife, de Gran Canaria, que puedan estar viviendo en esa zona, Alex?
Sí, mira, he estado en comunicación directa con Saulo Sarmiento. No sé si han hablado con él, pero él sí que está en el centro de la península de Florida, en la ciudad de Orlando. Saben que él es actor, además, muchos seguramente lo conocerán, porque sé que los han entrevistado varias veces, es actor del Circo del Sol, y sí sé que él pues estaba bastante preocupado. Él decidió quedarse en su casa allí en el centro de Florida. Yo le ofrecí mi casa aquí en Miami, pero decidió quedarse ahí, y ellos sí que han sentido un poco más las consecuencias. Creo que me contaba que el sonido de la tormenta, de los relámpagos, la lluvia, cómo arrancaba de cuajo todos los árboles que hay justo allí por fuera de su casa en Orlando, era tremendo, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues esperemos, ya lo peor ha pasado, como decimos, y la verdad que, como digo, con acento tinerfeño, pues queríamos contar también esta noticia. Es un lujazo contar contigo. Alex Rodríguez, de verdad, te deseamos lo mejor, que sigas triunfando en Estados Unidos, y bueno, pues cuando pase una cosita de esta, los tinerfeños tiramos de tinerfeño. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Abrazo y gracias siempre por estar pendiente de nosotros. Un abrazo.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Claro que sí, nos vamos de viaje, como todos los viernes, con nuestro buen amigo el turista, al que puedes ir en su podcast, que yo la verdad que muchas veces voy por ahí caminando y voy muy entretenido, el coche también. Don César Sar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, al que puede ser su podcast, pero por supuesto aquí todos los viernes en COPE, de hace ya un montón de años. Claro.
Desde la primera vuelta al mundo, Guillermo, y hemos hecho ya tres vueltas al mundo.
Madre mía, la verdad que hemos contactado contigo los sitios más inverosímiles, eso es verdad.
Gracias. Desde todos los continentes, desde luego.
Gracias a la técnica. Oye, hoy me vas a llevar a uno de mis viajes soñados, César, a ver si lo hago alguna vez.
¿Sí?
Río de Janeiro, a Brasil, esa ciudad que, no sé, que es tan mítica para muchos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Río de Janeiro es una de esas ciudades, talismán, una de esas ciudades icónicas, una ciudad muy bonita, una ciudad que tiene carácter propio. Es una ciudad inconfundible. Digo porque hay veces que me manda alguien una foto de una ciudad con unos rascacielos y mira, no sé, puede ser tantos sitios, ¿no? Pero Río de Janeiro no. Río de Janeiro es una ciudad inconfundible, no solo por el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, la Ipanema, Copacabana y tal, sino en sí, la ciudad tiene mucha impronta, es auténtica y genuina, ¿no? Río de Janeiro es Río de Janeiro y no hay nada que se le parezca, igual que Venecia es Venecia, París es París, o sea, hay algunas ciudades que merece mucho la pena, y Río es una de estas.
Evidentemente esos tres o cuatro lugares que ya has enumerado son imprescindibles en una visita a Río, obviamente, ¿no?
Sí, sin duda, pero por ejemplo el Cristo Redentor, ¿no? Que es uno de los monumentos más icónicos del mundo, ¿vale? Pues subir a lo alto, ¿no? Del Corcovado, ¿no? Y es una experiencia espectacular. Yo recomiendo la visita al Cristo Redentor por la mañanita pronto, ¿vale? Y va a haber gente, pero si eres de los primeros, pues todavía no hay tanta gente. O sea, ir a las 11 de la mañana, no, porque no puedes poner un pie.
Sí.
Podrías intentar verlo a la hora del mediodía, que es cuando la gente se va a comer. Lo que pasa es que hoy en día el mediodía está muy difuminado, porque los alemanes comen a las 12, los españoles comen a las 2, y hay turistas que ni comen con tal de poder subirse allí a verlo. Pero por la mañanita pronto, y se dan las circunstancias de que en Río de Janeiro suele haber unas nubes bajas, y muchas veces esas nubes están por debajo del propio Cristo, ¿no? Y entonces tienes la ciudad de Río de Janeiro a tus pies, en un mirador precioso, espectacular. Por cierto, tú que eres un hombre del mundo del deporte, si en Cristo Redentor miras un poco para la izquierda, ¿qué estadio de fútbol vamos a ver, Guillermo?
Pues Maracaná.
Ahí estamos, claro, el Maracaná, correcto. Que además tienes una visión del Maracaná que se distingue perfectamente, porque tienes ahí como toda la... todo el, no sé cómo decirlo, para que todo el amasijo de casas que hay allá abajo, y de repente te encuentras el Maracaná ahí, que bueno, es un templo, ¿eh? Tú le nombras a la gente allí el Maracaná, y no tiene categoría de campo de fútbol, tiene categoría de templo, ¿no?
La
visión es muy bonita, ¿no? Es un sitio que es una pasada, ¿no?
Oye, la primera cuestión, digamos, que surge un poco en torno a Río, es la seguridad. Es decir, cuando tú vas como turista, ¿qué consejos tienes que tener al respecto? O sea, bueno, evidentemente hay zonas donde no te puedes mover, pero ¿es un sitio seguro si cumples una serie de normas?
Sí, o sea, es un sitio bastante seguro, ¿vale? Siempre que te muevas por las zonas turísticas, ¿no? Y en unos horarios normales, ¿no? El tema de esto es que muchas veces los turistas no tenemos muy claro dónde termina como la calle turística y empieza la no turística.
Claro.
Y eso ocurre mucho en Río, ¿no? La gente se va a dar un pasito por el barrio de Lapa, que es un barrio histórico, muy bonito, bohemio, no sé qué, que yo te digo, vete a las 10 de la mañana, no te metas en Lapa justo cuando ya va a caer el sol, porque si te pasas de dos calles más allá, te estás metiendo en un follón de lugar espectacular. Entonces, claro, no hay como un cartel que dice de aquí para allá está la gente mala, ¿no? Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Pero moviéndose por las zonas turísticas, en los horarios normales, no hay ningún problema. Los de Río de Janeiro han montado ya hace un montón de años una policía turística que es muy buena, muy eficiente y muy contundente. Lo digo porque cuando la poli turística pilla algún malo por ahí intentando robar a un turista, lo que sea, no se andan con chiquitas, ¿no? Por lo tanto, la gente mala ya ha decidido que con los turistas mejor no meterse. Pero, hombre, otra cosa es que se meta una persona de estas en Copacabana, en Ipanema, y se dedique a robar a la gente, que ahí la poli va a ir sobre ellos. Y otra cosa es que tú, en un descuido, te metas en una zona más preocupante, ¿no? Lo digo porque los problemas de seguridad en Río de Janeiro son reales. Pero claro, yo no he tenido nunca un problema, porque yo me he movido siempre, por eso, por Lapa, por el Zambódromo, por Ipanema, Copacabana, yo no sé, el Pan de Azúcar. Sí.
Los sitios evidentemente turísticos, ¿no?
Digamos. Correcto, sí. Sí.
Oye, y en general... sí, continúa, perdona.
No, es que quería, para que no se nos olvide el tema de las playas,
sí,
de Copacabana e Ipanema, que he escuchado a gente por ahí decir, no, porque yo cuando voy a Río me cojo una guagua y me voy a no sé dónde, no sé qué, porque Copacabana, Ipanema está llena de turistas. No, por favor. O sea, te puedes ir a otra playa lejos, por supuesto. Pero Copacabana e Ipanema son dos playas que hay que visitar. O sea, si es tu primera visita a Río de Janeiro, tienes que ir a esas playas. Copacabana al atardecer, Guillermo, es una playa tan bonita, tiene una luz tan fantástica. Sí. Ahí caen unas olitas de esas perfectas. Hay una arena tan fina. Tienes la ciudad a tus espaldas. Luego tienes toda la zona del Parque Nacional con aquella vegetación que la tienes ahí detrás de los edificios. La estampa, Guillermo, es idílica, idílica. Es cierto que cuando estás en la arena, tanto en Copacabana como en Ipanema, un día cualquiera, hay tanta gente, hay un montón de gente. Y luego los vendedores ambulantes son un coñazo, porque pasan cada 30 segundos pasa un vendedor y cada uno te vende, ya no sabes ni lo que te vende.
Sí.
Porque lo más normal que te venden son bikinis, pañuelos, bebidas o comidas. Pero es que hay gente que pasa vendiendo cualquier cosa, lo que sea. O sea, me vi una vez una gente que iba vendiendo unas cajas de destornilladores, de esos para multiusos, de herramientas multiusos. Digo, sí, pero ¿quién compra una caja de herramientas multiusos de ferretería en la playa?
Oye, que no tenemos mucho tiempo, pero es caro, es decir, más allá de que un billete transatlántico, bueno, pues sabemos el precio que tiene, pero hoteles, comer, moverte, ¿todo eso es caro allí o no?
Se pueden encontrar unos ofertones para los hoteles precisamente que están enfrente de Ipanema y Copacabana, que son un chiste. Sí. Lo que es cierto que son hoteles enormes, con, no sé, 2.000 habitaciones cada hotel, y el desayuno es bastante metralla, pero si tú quieres dormir en el centro, hay muchos hoteles en primera línea, ya un poco más viejillos, que no están tan reformados, que el desayuno no es tan lujoso, pero los puedes encontrar muy baratos si lo reservas con un poco de tiempo. Luego la ciudad en sí es económica, moverse en transporte, comer en los sitios, comer como todo, te metes a comer en un sitio muy pijo, ¿no? Pero de resto, la ciudad es económica al bolsillo de un europeo.
O sea, que dirías que es un viaje que hay que hacer una vez en la vida, digamos.
Sí, sin lugar a dudas, merece mucho la pena. Y si te gusta la naturaleza, tienes justo metido en la ciudad el Parque Nacional de Tijuca, que está considerado uno de los parques urbanos, aunque no es un parque urbano, pero está pegado a la ciudad, más importantes del mundo con respecto a ser un parque urbano, pero es un parque nacional, y es fantástico para hacer senderismo, y te metes en la selva, o sea, a 10 minutos del centro de la ciudad, tú te metes ahí pegado al Parque Nacional y estás en la selva, pero en la selva pura y dura, ¿sabes? Es una cosa espectacular. Y luego los brasileños son gente fácil, encantadora, sencilla, hacemos match, o sea, los españoles y los brasileños hacemos match, igual que los españoles y los portugueses hacemos match, son una sociedad para un español muy fácil. A ellos les cuesta más relacionarse con los alemanes y con esta gente, ¿sabes? Pero con nosotros... va, perfecto, todo fluye.
Nada, no se hable más. Habrá que irnos una vez en la vida, sin lugar a dudas, a Río de Janeiro. César, como siempre, un placer escucharte, amigo. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Guillermo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Sabías que cuando llegamos a la vejez, hacer ejercicio es fundamental para prevenir y combatir enfermedades y mejorar tu calidad de vida? Sin embargo, no tenemos suficientes opciones para hacer las actividades deportivas que necesitamos.
Por eso, el Cabildo de Tenerife presenta Tenerife Activa, un plan diseñado para mejorar nuestro bienestar.
Si quieres saber más, entra en deportestenerife.es y activa tu vida.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, venga a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.